Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Ministro de Defensa acusa a Colombia de sobornar y amenazar a oficiales para desestabilizar su país.
El Salvador celebra elecciones para renovar al Congreso.
Cuba. Emigrados cubanos de Estados Unidos y Canadá marchan para exigir a la Casa Blanca el fin del bloqueo.
España. Los principales partidos políticos condenan la violencia de las protestas en Barcelona.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha denunciado en una entrevista concedida al programa Aquí con Ernesto Villegas, transmitido por Venezolana de Televisión, que desde Colombia han sido contactados unos 600 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por servicios de inteligencia colombianos para promover acciones desestabilizadoras en la República Bolivariana.
Tienen una campaña, nosotros tenemos... No, sí, ya son casi cerca de los 600 oficiales, testimonios que han sido contactados desde Colombia por oficiales desertores que usa la inteligencia colombiana, por los mismos operadores de inteligencia del sistema de inteligencia colombiana, tratando de sobornar, y no solamente eso, amenazar a la familia de los oficiales, que si no le da la información que le están pidiendo, su familia puede correr riesgo. Es decir, es un asunto... Que va más allá de los límites. No sé cómo nosotros vamos a borrar de nuestra mente esta herida, cómo vamos a cerrar esta herida que ha abierto la oligarquía colombiana contra el pueblo de Venezuela, contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra las instituciones y la democracia venezolana.
Padrino López ha informado también que Colombia, con apoyo de organismos estadounidenses como la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones y la Agencia Antidrogas, se ha transformado en un verdadero campamento paramilitar organizado por la oligarquía para conspirar contra Venezuela.
La oligarquía colombiana, yo lo interpreto de esa manera, ha emprendido actos de guerra. Son casus belli, para mi concepto, actos de guerra contra Venezuela, no solamente por la conspiración que todos conocemos, de preparar mercenarios allá en territorio venezolano, preparar magnicidios, de preparar agresiones, la parafernalia esta, la pantomima esta que prepararon de ayuda humanitaria para violar la soberanía venezolana, todas esas cosas que ya son visibles, pero hay cosas que no se ven, que son precisamente manejadas por los organismos de inteligencia de Colombia, en conchupancia, en connivencia con los órganos de seguridad, la CIA, la FBI, la DEA de los Estados Unidos, que tú sabes el grado de autonomía, más allá de la nueva administración, el grado de autonomía con que operan esas agencias, bueno, se ha convertido en un verdadero centro de conspiración, un verdadero campamento paramilitar para conspirar contra Venezuela.
López ha señalado que el gobierno venezolano denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas las maniobras para atacar las capacidades de defensa del país bolivariano.
En mayo de 2020, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frustró una invasión que intentó perpetrar desde Colombia un grupo de mercenarios terroristas a bordo de dos lanchas a través de la costa de La Guaira, la zona marítima más cercana a la capital, Caracas, en una operación denominada Gedeón.
Caracas ha logrado detener a decenas de mercenarios involucrados en el acto terrorista, muchos de los cuales han confesado haber sido financiados por Washington. Han revelado además que su plan consistía en secuestrar y asesinar a altas autoridades del país y orquestar un golpe de Estado contra el gobierno de Maduro.
Unos 5 millones de salvadoreños fueron convocados a las urnas este domingo para renovar el Congreso, con el partido gobernante de Bukele como favorito a ganar. Las elecciones en El Salvador para elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y los gobiernos locales podrían darle, según los sondeos, una mayoría en el Congreso a Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele, lo que le permitiría controlar la aprobación o la reforma de leyes y los préstamos crediticios de los fondos internacionales sin oposición alguna.
Los salvadoreños deberían elegir los 84 diputados a la Asamblea Legislativa, autoridades de 262 alcaldías y 20 diputados al Parlamento Centroamericano, una instancia de la integración regional. Ante la posibilidad de fraudes, el candidato a la alcaldía de San Salvador, Mario Durán, llamó al Tribunal Electoral a estar a la altura de la situación.
El tribunal tiene que tener la responsabilidad del caso, debe estar a la altura de la situación. Son elecciones históricas y, por favor, se le pide a cada uno de los magistrados generar pues condiciones y generar también cada uno de esos acuerdos de manera anticipada y con suficiente pues criterio como para poder ejercer y desarrollar la jornada de manera correcta.
Con el objetivo de garantizar que el proceso se desarrolle con total normalidad, los responsables han dispuesto de los servicios de unos 40.000 efectivos de seguridad, entre policías y militares. Además, los observadores internacionales vigilaron la correcta marcha de la cita electoral en los centros de votación repartidos por todo El Salvador.
La tensión entre el Congreso y el gobierno en El Salvador aumentó este domingo tras la llegada del presidente y cientos de sus seguidores al Palacio Legislativo. Bukele deposita grandes esperanzas en estos comicios.
Yo creo que hay una oportunidad histórica que por primera vez en 40 años los partidos que dominaron nuestro país en esos 40 años, muchos hablan de 30, probablemente son 40 incluyendo la guerra, que controlaron nuestro país en esos 40 años, muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando ya estaba nuestro país dominado por estas personas que ahora van para afuera. Pero para que vayan para afuera depende del voto de la gente. Y es la gente la que tiene que ir a las urnas y votar.
De acuerdo a las encuestas realizadas en vísperas de la jornada electoral, se presagia el fin del bipartidismo en el seno del Congreso salvadoreño, que ha estado dominado por la derechista Alianza Republicana Nacionalista y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Estas dos formaciones han estado presentes en el espectro político de El Salvador desde los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil, hasta que Bukele llegó al poder en 2019 como una alternativa al bipartidismo.
Así pues, si los datos arrojados por los sondeos coinciden con el resultado electoral de una mayoría legislativa para los diputados de Nueva Idea, Bukele podría consolidar su poder e incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha tenido disputas, así como promover reformas constitucionales de su interés.
Frente a esta posible coyuntura, diversos agentes sociales de El Salvador han denunciado la violencia exacerbada que ha imperado durante la campaña electoral, que se ha cobrado la vida de dos militantes del FMLN. Además de alertar del uso político que está haciendo el conservador de Bukele de la Policía Nacional y el Ejército para incidir en la votación y favorecer a aliados de su ejecutivo.
Emigrados cubanos residentes en Estados Unidos y Canadá realizaron este fin de semana la octava edición de las caravanas Puentes de Amor para exigir a la Casa Blanca el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana desde hace 59 años. Elena Freire, activista del movimiento For Norm, por la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, explicó a Telesur los objetivos de esta acción.
Nosotros tenemos la obligación, o por lo menos yo me considero como cubana que soy, tener la obligación de hacer todo lo posible por terminar con estas crueles e injustas medidas que llevan apretando a nuestro pueblo desde hace más de 59 años. Es importante y ha ido creciendo, es un movimiento que ha ido creciendo. Ya tenemos varias ciudades, comenzó en Miami, hay varias ciudades en los Estados Unidos y ahora hay varias ciudades en el Canadá. Y esperamos que se siga extendiendo hasta que escuchen nuestro reclamo de terminar con este bloqueo.
Los activistas insisten en el restablecimiento del nivel de relaciones alcanzado durante la presidencia de Barack Obama como punto de partida para un reinicio de las relaciones.
Lo mínimo que estamos esperando es lo que se prometió en campaña y todos aquellos que votamos por Biden, votamos porque también pensamos, como prometió en la campaña, que iba a regresar a las relaciones como estuvieron bajo el presidente Obama. Estos últimos 4 años han sido terribles en todo sentido, con Trump, no solamente en las cuestiones de Cuba, pero para el mundo entero, y ustedes han sufrido también muchísimo. Yo creo que es necesario que se regrese como punto de partida a lo que teníamos bajo Obama, y entonces podemos construir arriba de eso otras cosas que se pueden hacer que Obama no tuvo tiempo de hacer. Es muy importante, y esa reclamación hay que continuar haciéndola hasta que eso ocurra.
Estados Unidos mantiene un embargo comercial a la isla desde hace 6 décadas, que según las autoridades cubanas, que lo califican de genocida, ha causado grandes pérdidas materiales y humanas al país.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los principales partidos políticos de España, el Partido Socialista Obrero Español y su antagonista, el conservador Partido Popular, han condenado la violencia de las protestas ocurridas este fin de semana en Barcelona, en las que se exige la libertad de un rapero encarcelado por cantar contra la corona española.
El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha manifestado con contundencia y sin paliativos la condena más enérgica por todos y cada uno de los hechos que se produjeron en las calles de Barcelona, en el contexto de las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.
El PSOE quiere manifestar con contundencia y sin paliativos la condena más enérgica por todos y cada uno de los hechos que se produjeron anoche en las calles de Barcelona. Estamos en contra de la violencia, estamos en contra del vandalismo, nos ponemos del lado de la Guardia Urbana, nos ponemos del lado de los Mossos de Escuadra y también de la policía. Creemos firmemente que todo se puede defender en nuestro país, pero nunca, nunca la libertad se puede defender con violencia.
Desde la derecha, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado también su apoyo a Cataluña por las manifestaciones violentas que están sufriendo para exigir la libertad del rapero Pablo Hasél. Y ha pedido al gobierno central firmeza y que no vuelva a abandonar a Cataluña.
Trasladar todo nuestro apoyo a los ciudadanos de Barcelona, de toda Cataluña y también elogiar la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad. La pasada noche vimos cómo otra vez los radicales volvían a secuestrar las calles de Barcelona y agredir, en este caso, un furgón de la policía local con una persona dentro, con un agente dentro. Esta forma de terror callejero no debe representar a las calles de España. Y lo que tiene que hacer el Estado es estar presente en todo el territorio para procurar la libertad y la paz de sus vecinos. Es intolerable que después de tantos días y bajo una excusa como es la de defender una presunta libertad de expresión falsa y maniquea, estén los comerciantes, las familias secuestrados en sus casas viendo cómo destrozan sus comercios. Después del año más duro que jamás hayan vivido, es insoportable ver cómo queman las calles de Barcelona, es insoportable ver cómo tantos españoles y tantos ciudadanos que trabajan y levantan Barcelona desde allí con su trabajo diario tienen que ver cómo unos vándalos lo destrozan todo. Es insoportable ver ese dolor y desde luego les queremos transmitir desde Madrid todo nuestro cariño, toda nuestra cercanía.
Por ello, la dirigente autonómica ha trasladado desde Madrid su cariño y cercanía y ha recordado al gobierno de España que deben estar presentes en Cataluña siempre porque el Estado no puede volver a abandonar a Cataluña.
Tenemos que recordarle al presidente del gobierno y tenemos que recordarle al gobierno que tenemos que estar presentes siempre en Cataluña, que el Estado no puede volver a abandonar a Cataluña como ha ocurrido en otras ocasiones. Y para ello tenemos que respaldar la labor de los agentes, de los mozos de escuadra, de las policías locales, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que velan por todos nosotros. Pero tenemos que pedir que también que el ministro del Interior y que todos aquellos que están ahora hablando de indultos, de acercar presos, en lugar de estar despistados con algo que nadie pide porque la inmensa mayoría de los españoles no lo hacen, estén precisamente allí recordando que somos un gran país y que nuestros ciudadanos, independientemente de dónde vivan, sea Sevilla la Nueva o sea Barcelona, quieren vivir en paz. Y estas actuaciones han de terminar ya. Por tanto, pedimos al Gobierno firmeza y que se nos visibilice en Cataluña, a todo el Estado, para recuperar la libertad y la paz de todos los catalanes. Así que todo nuestro apoyo para todos ellos y recordar nuevamente que no están solos y que vamos a seguir hablando de ellos De aquí en adelante, cada vez más se hace falta.
En cuanto a los resultados electorales en Cataluña, Ayuso ha vuelto a reconocer que fueron tremendamente malos, algo que les invita a reflexionar y a revisar todo aquello que se ha hecho bien y lo que hay que reformar, pero con ilusión. La presidenta cree que se debería trabajar en un proyecto de consenso entre aquellos partidos que quieren un país de libres e iguales, aparcando diferencias y uniendo fuerzas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.